mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través del 105.5 FM Radio Universidad en Ameca y a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quien nos escucha a través de las retransmisiones y las descargas de los podcasts. Pues muy bien, pues en esta tercer semana ya de junio vamos a hablar de un tema relacionado pues con lo que antiguamente pues ya estábamos en la época de lluvias, en la época de pues, la aceleración en los procesos productivos, y hoy justamente vamos a estar hablando algo sobre la producción, los sistemas de producción de alimentos, el acceso a los alimentos, etcétera, con el ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez. Él es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola por la Universidad de Chapingo y técnico académico aquí en la carrera de agronegocios en el CUNORTE. Pues bueno, Otto, pues bienvenido, buenas tardes y gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para compartirles sobre estos temas tan importantes en la actualidad que son los sistemas de producción. Y pues un punto importante es que pues es importante que nos pongamos ya de alguna manera a tener nuestras unidades de producción familiar o darles ese peso pues que se requiere.
Cuando hablamos de producción de alimentos, casi siempre pensamos en la gente que está en el campo, en los campesinos o las personas que cuidan animales o que crían, pero pues bueno, también es una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros como población no solamente pensar en que los alimentos sean producidos del campo, sino que también pues saber nosotros cuáles son los procesos y que también podemos intervenir dentro de esta cadena, ¿no?
Sí, para iniciar esta charla quiero aclarar o quiero más bien describir un poquito de lo que es un sistema de producción. Bueno, pues es un sistema de producción de alimentos, pues no es más que todo el conjunto de actividades que se realizan en un determinado lugar. Tenemos sistemas que son en campo abierto, que son los más tradicionales. Tenemos sistemas de producción o lo que llamamos agricultura protegida, que son los invernaderos, mallas sombras, macrotúneles, etcétera. Y bueno, últimamente se le ha dado impulso a los sistemas de producción para la agricultura semiurbana o urbana, donde también podemos obtener ciertos tipos de alimentos que nos van a ayudar a complementar nuestra dieta.
Muy bien, mencionas dos, la malla sombra y macrotúneles. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre esos?
Bien, estos sistemas de producción, la malla sombra no es más que una estructura que puede ser metálica, donde se protege con, como su nombre lo indica, con una malla, con una malla que tiene diferentes color o se diferencia por el color y el grado de permitir la entrada de luz. Y también lo que tiene esta malla es que evita la entrada de algunos insectos, ¿no? Es una malla fina que evita la entrada. Los macrotúneles son estructuras también metálicas, mas sin embargo estas nada más protegen por la parte superior con un plástico. El material que se utiliza es un plástico y a los costados pues tiene abierto para que facilite la entrada de aire. ¿Sí?
Ok. Ah, muy bien. Sí, creo que los hemos observado. De hecho, son los como los que tienen aquí en el Cunorte.
Sí, sí, aquí en Cunorte se cuenta con una malla sombra, una casa sombra, como le llamamos. Y pues ahí nosotros realizamos algunas actividades prácticas que nos ayudan a la formación de los chicos en agronegocios.
¿Qué, habría, por ejemplo, algunas variaciones en lo que se siembra en la malla sombra y en los macrotúneles?
Bueno, por ejemplo, la malla sombra generalmente se utiliza para cultivar como jitomate, algo chile, lechugas. Y los macrotúneles generalmente son utilizados para cultivar frutillas como arándano, fresa, entre otras frutillas, zarzamora.
Como las que están allá para el lado de Jocotepec.
Allá es muy común esta infraestructura, macrotúnel, para producir la frutilla, ¿no?
Sí, que bueno, de un tiempo para acá, que serán unos 6-7 años, se ha incrementado, ¿no?, la producción por esa zona. Y tengo entendido que es un producto de gran calidad, ¿no?
Sí, así es.
Por ejemplo, aquí en la zona, ¿qué se pudiera obtener utilizando estas tecnologías o estos sistemas?
Por las características de la zona, que estamos en unos puntos semiáridos, podemos pensar o podemos cultivar hortaliza como chile, pimiento, jitomate, tomatillo, calabacita, rábano, zanahoria. O sea, la variedad es muy amplia, pues. En cuanto a frutillas, bueno, aquí tenemos ciertos puntos que nos permite producir fresa, que la fresa es un poquito más llevadera, ¿no?, en estas condiciones. La fresa y algunas frutas como el higo, nomás que aquí pues todavía no hemos logrado pues desarrollar ese cultivo, que es muy interesante, ¿verdad? De frutas también como la granada, la naranja incluso. Bueno, aquí hace unos años, aquí en la región, existían huertas muy interesantes de cítricos, de naranja.
Platican que para el área de Totatiche, ¿no?, había unas zonas bastante...
Sí, incluso el aguacate criollo, el aguacate liso, que comúnmente se daba en las huertas familiares, y se cosechaba una buena cantidad de este fruto.
Ah, ok. Por ejemplo, estos requieren una cantidad importante de agua, ¿no? Me imagino que tienen que estar, con esta disposición del vital líquido para la producción, o hay algunas que puedan crecer sin... bueno, obviamente necesitan el agua, pero a lo mejor no tanta como pensaríamos.
Sí, cada especie pues tiene sus requerimientos hídricos, ¿no? Además climáticos, temperatura, humedad, y generalmente estos frutales pues sí demandan altas cantidades de agua. Tenemos por ejemplo el higo, que pues es un cultivo más noble, del cual se puede abastecer muy bien con lo que tenemos aquí en la región. Antes, nada más para comentarles, aquí en la región tenemos una precipitación anual de entre 650 a 700 milímetros anuales. Entonces pues algunos cultivos con esta cantidad de agua logran salir muy bien.
Muy bien.
Ya si estamos hablando de cultivos como el aguacate, el nogal, entonces sí, son cultivos que requieren un poquito más de agua.
Por ejemplo, hace unos días, aquí particularmente en Colotlán, en el programa, en el noticiero, estaban hablando un poco sobre esta situación de la producción de alimentos, y se mencionaba sobre este monocultivo, ¿no?, que se había últimamente enfocado a la producción del maíz únicamente, ¿no?, que yo creo que es la misma situación de muchas regiones del país, incluso de las regiones que nos están oyendo, los municipios que nos están escuchando. Y bueno, ¿qué hacer ante esto, Otto? Por ejemplo, cuando únicamente depende la vida del campo con un solo producto, en este caso el maíz, la producción del maíz.
Bien, pues hay que recordar que el maíz es un producto que está presente en la dieta. Uh-huh. Y no podemos dejar de utilizarlo. Aquí tenemos una situación en la región, bueno, aquí en Colotlán, el cultivo de maíz propiamente se realiza para autoconsumo, y poca cantidad de esta producción se destina para el alimento o para proporcionar alimentación al ganado. Las pasturas, uh-huh, es muy común utilizarlas. Esta situación, pues, de alguna manera va limitando o está limitando el acceso a producir otros cultivos o a tener otros cultivos, otra variedad. Entonces, aquí lo que necesitamos pensar es en diversificar para que la dieta se complemente. Es decir, pues tengamos precisamente hortalizas, ¿no? Porque aquí las superficies que se cultivan de hortalizas son muy reducidas. Uh-huh. Entonces, comentando, perdón, considerando pues que necesitamos tener una dieta balanceada, pues sería interesante promover estos cultivos o promover nuevos sistemas de producción que nos permitan obtener nuestros alimentos. Y bueno, pues seguramente en otras regiones también padecen esta situación, donde la mayoría de productos que se consumen son traídos de otros lados, de abastos, uh-huh, o de otros lados. Entonces aquí hay que pensar en aprovechar las superficies que se tienen para diversificar productos.
Muy bien, sí, es algo que también durante la época, cuando no está sembrado el maíz, pues no existe ningún otro tipo de siembra, ¿verdad? Está, uh-huh, se encuentra pues enfocado básicamente a este cereal. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl, TEXOLOTL, y también nos puede encontrar en Twitter como @Texolotl. Regresamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, continuamos.
¿Qué es la seguridad alimentaria y nutricional? El concepto de seguridad alimentaria surge en la década de los 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80 se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico, y en la década de los 90 se llegó al concepto actual, que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria como un derecho humano. Según el Instituto Nacional para Centroamérica y Panamá, la seguridad alimentaria y nutricional es un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. En esa misma cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, esta tarde hablando un poco sobre sistemas de producción de alimentos. Escuchamos esta cápsula que nos produjo Andrés Luna del Real. Y bueno, pues vamos a escuchar a nuestro invitado esta tarde, el ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, que es técnico académico aquí en la carrera de agronegocios del CUNORTE. Y bueno, Otto, hablar sobre los sistemas de producción de alimentos sería pues denominar desde los que son generados por las empresas o por, bueno, uh-huh. Pero también se puede hablar desde las cooperativas, desde a nivel familiar y eso. ¿Cómo se implementa un sistema de producción de alimentos?
Sí, bueno, en primer lugar, cabe señalar que al hablar de sistemas de producción, pues existen aquellos que se dedican a producir en grandes cantidades para un mercado muy, muy grande, ¿no? En este caso vamos a tratar de enfocarnos un poco en un sistema donde pues las familias o grupos que puedan implementar estos sistemas sin contar con grandes extensiones, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de un sistema pues es pensar en grandes extensiones de superficie, gran cantidad del uso de insumos, o sea, una inversión fuerte. En este caso, bueno, considerando el punto de este tema, pues hablamos también de sistemas de producción que los podemos implementar en unidades pequeñas, unidades de superficie pequeña. A veces hablamos de huertas que son menos de una hectárea, ¿no? Uh-huh. Ahí, pues, lo que podemos hacer es implementar pues el cultivo de diversas hortalizas que nos van a permitir abastecer pues nuestras necesidades, ¿no? a nivel local.
Lo que comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, de agregar a la dieta productos que nosotros estamos generando. Esto, bueno, pensando en que se tenga una hectárea, media hectárea, un pedazo de terreno, pero también ya hablando en estas producciones de huertos de traspatio o esas cosas, desde qué tamaño se pudiera pensar en para establecer un sistema de producción de alimentos.
Sí, si estamos hablando en cuestión de superficies, desde un metro cuadrado podemos implementar este sistema, ¿no? Cultivos que son muy sencillos de producir, como rábanos, algunas calabacitas. Además, pues esto nos permite facilitar el manejo y aparte que toda la familia se incorpore al manejo de este sistema, ¿no? El diseño de un sistema de producción está en función de las necesidades o del número de integrantes de la familia. Si son dos integrantes, pues voy a estar estimando cuánta verdura utilizo y de qué tipo. También al implementar un sistema de producción, pues requerimos de establecerlo de acuerdo a la estación en la que nos uh-huh. encontramos, ¿no? Definir o hacer una planeación total para tener una producción constante, uh-huh. ¿verdad?
que estar circulando, ¿no?
Circulando, el ciclo de estar, muchos le llaman un sistema sustentable o sostenible, que continuamente tengamos producción de alimentos en superficies pequeñas.
Muy bien. En este caso, por ejemplo, hay unas semillas o algunas que puedan sembrarse durante todo el año, algunas.
Hay variedades de hortalizas que sí se pueden sembrar durante todo el año. Algunas hortalizas como el rábano podemos sembrar todo el año, más sin embargo hay que recordar que, por ejemplo, cuando en temporada de lluvias tenemos mucha humedad y sale mucha maleza, entonces ahí sí hay que tener cuidado en ese aspecto. Hablando del rábano, la mejor época para producirlo pues es a partir de febrero, mediados de febrero, en algunas regiones en mediados de febrero, marzo, abril, porque vamos a obtener un rábano de muy buena calidad. Hay otras regiones que lo cultivan incluso en noviembre, octubre o la parte del otoño, pues. Entonces por eso es importante estar observando estas temporadas para producir nuestras hortalizas.
Muy bien. Aquí en el centro universitario, dentro de la carrera de agronegocios, pues son parte de las, pues me imagino, de la currícula, donde se ven estos temas. También en la licenciatura en nutrición creo que tienen una materia, ¿no?, de sistema de producción de alimentos. Pero por ejemplo, para las personas que no pertenecen a ningún plan curricular de estos que acabamos de mencionar, ¿hay algún tipo de asesorías que se le puede brindar, que se le puede dar respecto a este tema? Por ejemplo, si dicen, bueno, pues yo tengo un patio, yo tengo un terrenito donde quiero empezar a producir algo, pues para el consumo propio, ¿no? O sea, lo que decía, las hortalizas, que muchas veces, pues ya si nos ponemos a hacer sumas, pues sí hay un impacto, ¿no?, en la economía cuando empezamos a tener la utilización de hortalizas que nosotros producimos, pues ya nos damos cuenta que sí estamos teniendo pues un beneficio, ¿no? ¿Hay algún tipo de cursos o asesoría que se le pueda brindar a estas personas?
Sí, bueno, en los laboratorios contamos con infraestructura para realizar prácticas. Y aparte, pues sí se ofrece el apoyo a personas que lo soliciten, que soliciten alguna asesoría. Nosotros aquí los apoyamos con orientarlos en cuanto a los cultivos, y incluso se ofrecen algunos espacios. Bueno, en el caso de los chicos de nutrición se ofrecen espacios para que ellos realicen sus actividades prácticas. Pero hablando de personas externas o que requieran alguna tipo de asesoría o de orientación, pues sí se les da esa atención.
Muy bien. Es algo que ha estado muy en boga, sobre todo en las ciudades, ¿no?, con esto de las azoteas verdes, con los huertos de traspatio, y que ha funcionado, ¿no?, en algunas ciudades del mundo, donde pues a lo mejor donde ya tengas algunos jitomatitos, unos chilitos, unas zanahorias, algo, rábanos, como tú mencionabas, pues significa algo que también tiene que ver como con la satisfacción de comer algo que yo supe cómo lo sembré, ¿no? Yo supe cómo, con qué fue regado, de dónde venía la planta o la semilla, ¿no? Y bueno, que también ahora, pues desgraciadamente, muchos de los productos que consumimos, de los alimentos vegetales, pues desconocemos su manejo, desconocemos su origen, incluso hasta la misma transportación o distribución, o sea, o incluso el tiempo, ¿no? Muchas veces estamos consumiendo productos que tienen 2-3 años, que están, pues, fueron refrigerados o congelados y que, pues, salieron al mercado ya después de un tiempo bastante amplio, ¿no?
Sí, pues en primer lugar, estos sistemas de huertos urbanos o de azoteas verdes, pues tienen su principio en el cuidado del medio ambiente, pero también para mitigar impactos en las ciudades, ¿no? El impacto, pues, de en cuanto a ruido, o el aprovechamiento del agua de lluvia, también para mantener fresco la habitación. Y como lo dices, también se puede producir en una azotea, pues se pueden producir diversas hortalizas, pero ahí pues ya estaríamos hablando de utilizar otro tipo de tecnología, o lo que es el concepto de hidroponía, que es el uso de, o más bien el cultivo de productos sin el uso de suelo, o se van a utilizar sustratos diferentes al suelo propiamente dicho. Y claro, este interés de las personas de contar con alimentos más sanos y saber pues cuál ha sido su proceso, pues hay personas que ya están más enteradas de esta situación, y claro, pues ello atiende a que están buscando productos libres de sustancias químicas o que sean pues o que han estado contaminados, no sé. Entonces, estos sistemas de traspatio, de agricultura urbana, bueno, pues de alguna manera permite tener un control sobre lo que se está haciendo y te das cuenta de dónde vienen tus productos, ¿no? No podemos abastecernos de todos los productos que necesitamos, pero por lo menos tratar de los básicos, obtenerlos por nuestros medios, ¿no? Un sistema hidropónico casero, un sistema de traspatio. Entonces ahí vamos adecuando de acuerdo a nuestras necesidades, y a veces no necesitamos una estructura o una infraestructura muy costosa, sino con recipientes o materiales que tenemos a la mano, podemos implementar esta producción de alimentos.
El reciclaje, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la utilización de estas botellas de 2 o 3 litros de refresco, ¿no? Partidas así a la mitad, y ahí siembran en llantas, ¿no?
Incluso ahorita pues la información está navegando en las redes sociales, y pues quien desee se puede entrar a este mundo de las redes sociales, y ahí van a encontrar un sinfín de videos que explican cómo se realiza esto. Pero bueno, a veces también se necesita que las personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento de esto, pues también apoyen en este construir del conocimiento.
Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando sobre sistemas de producción de alimentos esta tarde aquí con el maestro, el ingeniero Otoniel García Juárez, académico de la carrera de agronegocios aquí en el Centro Universitario del Norte. Regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
recoger. Siembra, si pretendes cosechar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra, si pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra,
voy.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de haber escuchado esta pieza musical que nos deja Andrés Luna del Real. Y bueno, pues seguimos hablando con nuestro invitado, el ingeniero Otoniel García Juárez. Y bueno, Otto, en el sentido esto de los sistemas de producción de alimentos, de las comunidades que pueden implementar este tipo de sistema, Veíamos en la antigüedad pues que muchas de las localidades o comunidades ya hace algunas décadas pues tenían unos sistemas bien establecidos, ¿no? Que a lo largo del tiempo pues han ido desapareciendo. De hecho, pues se ha ido ha ido en decadencia la producción agrícola en los campos mexicanos. ¿Cómo integrar una comunidad de producción agrícola o de un sistema de producción de alimentos? Es complicado, ahorita lo veíamos pues como algo que también es un boom en las redes sociales o en el internet, pues de esto de las azoteas verdes, los huertos de traspatio, pero ¿qué tanto se lleva a cabo o qué tanto se involucran las personas en estos sistemas?
Bien, por un lado, aquí en la región, aquí en Colotlán, Santa María, Totatiche, podemos observar actualmente pues estos sistemas donde ya hay familias que efectivamente llevan años dedicándose al manejo de sus huertos. Incluso estos huertos tienen la finalidad de obtener producto para autoconsumo, pero también para comercializar el producto aquí en lo local. Esta situación de los huertos familiares, pues, o la organización de estas comunidades de consumo, sí puede resultar un tanto complicado porque implica aspectos de organización. Uh-huh. ¿Y para qué nos vamos a organizar? Bueno, pues la organización nos va a llevar a utilizar un mejor uso eficiente de los recursos escasos que tenemos. Por ejemplo, aquí en este caso implica realizar un proceso de sensibilización, uh-huh, de todos aquellos grupos o personas o familias que tengan estas mismas ideas, ¿no? Aquí lo que se trata que confluyan ideas y la organización de estas comunidades nos va a permitir, como lo menciono, eficientar los recursos que con los que contamos, los pocos recursos. Los recursos siempre van a estar escasos.
Claro.
Entonces, ahí podemos trabajar en ese aspecto, en primer lugar, con las personas o las familias que ya lo están haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera ellos ya han visto las bondades que tiene el contar con unidades de producción de este tipo. Uh-huh. Y si se logra, pues, formar esta comunidad de consumo de productos locales, por llamarlo así, bueno, pues los beneficios pueden ser muy amplios, desde el acceso a insumos, la distribución de los alimentos, compartir estos productos entre la comunidad, y bueno, aprovechar los recursos naturales que existen, como el agua, utilizarlos de una manera eficiente, el suelo. Y de ahí, pues, que en un principio es importante trabajar en el aspecto de la sensibilización y de la organización.
Okay. ¿Tienes conocimiento de algunos grupos que estén trabajando de esta forma aquí en la región o aquí en el municipio?
Existen familias que sí se dedican a producir sus alimentos bajo este enfoque. Obviamente, pues, están en ese proceso también de compartir sus experiencias, pero necesitamos trabajar más con estas familias o aperturar estos espacios para que se integren más familias.
Sí, es complicado, ¿no? De repente, porque, bueno, se necesita trabajo, ¿no? Y muchas veces se ha mal acostumbrado a la población a darles el beneficio, el programa, lo que sea, pero uh-huh, sin nada a cambio, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, es importante lo que mencionas sobre los apoyos, los programas. Pues existen muchísimos programas que van en este sentido. Más sin embargo, bueno, el tener acceso a esos programas implica que la gente esté organizada. Y ya desde ahí, pues, partimos de que esos programas en ocasiones son inalcanzables por las características de la región, ¿no? Porque no, no hay una cierta organización. Entonces, yo puntualizo mucho esto de la organización, de trabajar en equipo para que podamos acceder a esos programas, que incluso algunos de ellos van encaminados a promover el cultivo en, a estos niveles, pues, de, claro, de producción familiar o de producción comercial, pero a nivel local.
¿Cuál es la naturaleza de la tierra? ¿Tiene que estar en continua en manejo, pues, para que no se erosione?
Sí, bueno, de manera puntual, pues, hay que comprender o hay que entender cómo es un sistema en el suelo. Uh-huh. El suelo está integrado por varios elementos, tanto físicos como químicos como biológicos. Uh-huh. Entonces, para el buen desarrollo de las plantas, pues necesitamos un suelo que tenga ciertas características, contenido de materia orgánica, nutrientes, porosidad, e incluso los microorganismos, que son muy importantes en la dinámica de los suelos, ¿sí? Porque algunos de ellos son los que nos van a estar liberando aquellos nutrientes que la planta los va a asimilar o los va a consumir.
Que, bueno, que por ejemplo, en épocas ancestrales, ¿no?, las épocas prehispánicas, estas siembras múltiples tenían esa razón, ¿no?, de que algunos vegetales le aportaban ciertos nutrientes a la tierra, otros se los quitaban, y de esa forma no estaban erosionando el suelo, ¿verdad?
Sí, estos principios son muy, muy sencillos, ¿no? O sea, si tenemos un suelo que continuamente se está removiendo, pero que también se está agregando materia orgánica, que incluso se evita matar a los microorganismos, pues este suelo va a estar continuamente, se va a estar restableciendo y no va a perder sus nutrientes, ¿no? En cambio, si, bueno, recordando pues que antes el uso de productos o de sustancias químicas nos mantenían a raya estos organismos del suelo o nos causaban algún problema, ¿no? Actualmente los sistemas que utilizamos, pues cuando son sistemas comerciales a gran escala, pues el uso de productos deliberadamente nos va a causar problemas en cuanto a la fauna del suelo, ¿no? Va a matar muchos organismos. En este sentido, bueno, sí hay que mantener en equilibrio toda esta situación, porque posteriormente podemos llevar a un suelo a degradarse, vamos a tener problemas para que almacene agua o que retenga agua, y eso pues de alguna manera le va a afectar a la planta. Aquí lo importante es buscar un equilibrio de este sistema, el sistema suelo.
Ah, ok. Por ejemplo, todos estos químicos que se han empezado, ¿desde qué década empezaron a utilizarse los químicos, Otto?
Estos productos surgen allá por los años 40. Bueno, los antecedentes de los agroquímicos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchas de estas sustancias se utilizaron como armas químicas. Y posteriormente, bueno, se les buscó el uso o la aplicación en la agricultura. Y posteriormente, bueno, pues como todo va cambiando, pues estos productos han ido evolucionando a ser menos tóxicos, ¿no? Bueno, no dejan de ser tóxicos, pero esa es la procedencia, pues, de estos productos, que en los años 40 se utilizaban con estos fines, y posteriormente en los 50, en los 60 comenzaron a darle otro giro, ¿no? Con la llamada Revolución Verde, ¿no? Que, bueno, pues creo que eso sería un tema aparte.
Sí, es de todo un programa, o de dos, ¿no?
Porque es muy extenso.
Sí, justamente por eso la pregunta, porque bueno, ya estaríamos hablando de varias décadas, y que pues sin duda pues ha tenido impacto no solamente en la producción de los alimentos, sino también en la salud, ¿no? O sea, son sustancias que, como sabemos, se van añadiendo a nuestro organismo y que, bueno, pues ahora es difícil hablar de un producto que no tenga algún origen o algún manejo donde entró la bioquímica o entró ya ahorita la biogenética o no sabemos ya cuántas ramas tecnológicas, pero pues sí, desgraciadamente pues es de la forma que muchas veces se asegura la producción, sí. Que muchas veces sabemos que es una apuesta, ¿no? En este país el cultivo de productos que no sabemos si al final van a prosperar, ¿no?
Claro, aquí lo importante es que pues hay que estar continuamente buscando alternativas. No podemos dejar de lado de usar estas sustancias, pero pues sí necesitamos de buscar también alternativas que nos permitan disminuir el uso o utilizarlos de manera consciente, ¿verdad? Actualmente pues la tecnología ha avanzado muchísimo, la ciencia ha avanzado mucho, y pues en estos sistemas de producción es importante implementar todas las medidas que estén a la mano para controlar aquellos problemas parasitológicos que nos aquejan en la agricultura, ¿no? Ya actualmente pues podemos utilizar organismos benéficos, trampas u otros métodos físicos, que esos los podemos implementar en una unidad pequeña, en una unidad de producción pequeña, ¿no?
Ya hablar en una unidad grande pues implica más.
Incluso en unidades grandes se utilizan estos productos, ¿no? Productos biológicos, depredadores, parasitoides, hongos que nos atacan o nos matan a otro hongo, hongos que matan nemátodos. Todos estos términos son conceptos que utilizamos pues en la parasitología. Sistemas, por ejemplo, donde se modifica el ambiente, y bueno, eso también nos permite disminuir la población de plaga o de insectos, ¿no? Trampas de colores, hay que echar mano de todo lo que tengamos para evitar o disminuir el uso de productos químicos.
Muy bien, pues vamos a entrar ya al tercer corte, ya para finalizar en el último bloque. Estamos hablando sobre los sistemas de producción de alimentos aquí esta tarde en Texolute.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Texolute. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Texolute. Continuamos.
Cinco alternativas ecointeligentes para mejorar nuestra alimentación. Es importante que a la hora de plantearnos mejorar nuestra alimentación, tengamos en mente dos objetivos. El primero, pensar en la cantidad necesaria, es decir, reducir el esfuerzo digestivo y el derroche de comida, y el segundo de ellos, mejorar la calidad, comida más sana y limpia tanto para el ser humano como el medio ambiente. Existen alternativas ecointeligentes relacionadas con la alimentación y la sostenibilidad, como son las siguientes. 1. Agricultura ecológica. Es una forma de hacer agricultura eliminando el uso de productos de síntesis para la fertilización o la sanidad de las plantas, utilizando para ello productos y formas de manejo naturales. Permite que la actividad agrícola sea una actividad más sostenible al trabajar con los ecosistemas de forma integrada, utilizando recursos renovables y locales, conservando la fertilidad del suelo, manteniendo una mayor biodiversidad y haciendo mejor uso del agua. 2. Ganadería ecológica. Este sector tiene una normativa propia cuyo principal objetivo es obtener alimentos de máxima calidad sin utilizar para ello sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente. Los animales en estas fincas están sueltos y tienen acceso a los pastos siempre que es posible, además de disponer de zonas de ejercicio de libre acceso. En la ganadería ecológica, además, se utilizarán preferentemente razas autóctonas que tienen mayor adaptación al entorno, evitando problemas sanitarios. 3. Permacultura. apareció en los años 70 como respuesta positiva a la crisis ambiental y social que se estaba viviendo. Constituye un sistema diseñado para integrar armónicamente la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los recursos naturales. Trata de imitar las relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza. 4. Slow Food. Es una asociación internacional sin ánimo de lucro, fundada en Italia en 1986, en la cual están adheridos 122 países. Esta red pretende dar importancia al placer vinculado al alimento, aprendiendo a disfrutar de la diversidad de recetas y de los sabores, a reconocer la variedad de los lugares de producción y a respetar los ritmos de las estaciones. Da mucha importancia a las cocinas locales y tradicionales y se preocupa por la biodiversidad de las especies cultivadas y salvajes. 5. Grupos de consumo o consumo asociativo. Existen grupos de consumo cuya filosofía es la de tener una relación de confianza entre el productor a pequeña escala y los ciudadanos. No está de acuerdo con el sistema basado en la comida basura y fomenta el consumo de productos locales y de temporada con una mejor calidad. Elaborado con información de la página electrónica ecointeligencia.com.
Estamos de regreso aquí en Texolotl esta tarde hablando sobre los sistemas de producción de alimentos con el ingeniero Otoniel García Juárez. Él es técnico académico de la carrera de agronegocios y él es egresado de la Universidad de Chapingo, ¿sí? De la como ingeniero agrónomo especializado en parasitología agrícola. Otoniel, pues ya para terminar, decíamos hace rato sobre estos sistemas de producción, sobre la invitación que haces para que cada una de las familias tratemos de generar algo de manera particular, ya sea en nuestras azoteas, en nuestros patios o incluso un terreno que tengamos. Pero, por ejemplo, en el caso de que no se tenga esta posibilidad, ¿qué otras alternativas podemos hacer? ¿Qué otras opciones podemos nosotros como consumidores de buscar alimentos que pues no sean tan, no nos perjudiquen tanto a nuestra salud o a nuestra economía?
Bien, pues en primer lugar necesitamos conocer, por ejemplo, si aquí se produce en la región, en la zona, conocer e involucrarnos como consumidores e involucrarnos con quienes producen los alimentos, porque a partir de ahí vamos a tener información que nos va a ser útil para comprar nuestros productos. Y bueno, aparte, pues este conocimiento nos permite tomar decisiones en cuanto a quién, cómo, cuánto compramos, ¿no? En esta parte también pues es importante que se promuevan estas comunidades de consumo. Uh-huh. Y que pues de alguna manera tratemos de consumir lo local. Hay regiones donde prácticamente ya perdieron su autonomía de producir alimentos. Uh-huh. Y dependen de lo que produzcan otras regiones. Entonces eso es muy muy,
muy grave.
Grave. Y pues yo los invito a que busquen a los agricultores locales y compren sus alimentos, pregúntenles, además de que pues es un proceso de socialización muy interesante.
Aquí en el municipio hay un espacio los domingos donde se comercializan algunos productos, ¿no? ¿Qué tanto de esos productos son de este origen que tú mencionas?
Estamos hablando de los productos que se producen aquí de manera local. Estamos hablando de entre un 15 y un 20% de los productos. Lo demás, si... Bueno, quienes han visitado el mercado local, el mercado tradicional, vamos a observar productos que pues son traídos de fuera, ¿no? Entonces sí es importante que esta dinámica vaya cambiando poco a poco.
Sí. Sí, que sería lo ideal, pues que tengamos más al revés, ¿no? Que en lugar que sea un 15% sea un 85%, ¿no? De productos locales, ¿no?
Así es. Y bueno, es fácil identificar a las familias que se dedican a producir aquí. Los productos pues se ven muy frescos, uh-huh. Las mismas familias o los comerciantes les explican de dónde se producen. Aquí tenemos una zona productora muy interesante. Es pequeña, pero es interesante en cuanto a la producción, que es el barrio de Tapias, en Santa María. Uh-huh. Aquí en Colotlán, el barrio de Chihuahua. Hace unos años, este barrio de Chihuahua era prácticamente quien abastecía buena parte de productos aquí en la zona o el municipio, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, bueno, ha ido limitando su producción por diferentes circunstancias.
Y bueno, pues eso es lo que... Hay, por ejemplo, convocatorias, hay apoyos, hay financiamiento a este tipo de producción. Bueno, ya lo decíamos hace rato, a nivel mundial se están promoviendo este tipo de producción. Entonces, no sé si existe algún programa nacional, alguna convocatoria donde se pudiera participar.
Existen instituciones federales, estatales y municipales que promueven la producción, y en esa promoción que realizan, pues lanzan convocatorias, ¿no? A nivel local, bueno, desde lo pequeño, el sistema DIF, bueno, promueve los huertos de traspatio.
Ah, sí. Uh-huh.
A nivel estatal, bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Rural también tiene programas que van encaminados a la producción de alimentos, tanto de agricultura o de agricultura protegida, sistemas de producción abierto, etcétera. A nivel federal, bueno, pues la Zagarpa es la que promueve también estos programas. Nada más ahí pues hay que estar atentos a las convocatorias, puesto que emiten en diferentes fechas del año.
Bueno, entonces sería estar pendiente de estas convocatorias, de estos programas, acercarse a esas instituciones. Sí, como lo comentas, el DIF creo que proporcionaba semilla, ¿verdad? Las personas que tenían interés de sembrar algunas semillas básicas. También en la Secretaría de Salud, a través del programa de la salud empieza en casa, antes se tenía un tema justamente de producción de alimentos, de huertos familiares. Ya actualmente no se encuentra, pero en diversos programas está la intención, pues por lo menos en papel, ¿no?, de que se promuevan estos sistemas, y que muchas veces pues los dejamos a un lado. Es como decíamos, es tiempo, ¿no? Tenemos que invertirle tiempo, nos tenemos que ensuciar las manos, estar ahí pendientes. A veces mucha gente pues se desespera, ¿no?, decir, uy, tanto tiempo para que diera un jitomatito, tres chilitos o algo así, pero pues es una cuestión que tiene que ver también con una cultura ecológica, con una cultura donde pues hacemos nosotros vínculo con la naturaleza. También yo creo que una muy buena terapia ocupacional, o incluso también un buen ejemplo para los pequeños, ¿no?, de que valoren, ¿no?, lo que es el alimento, ¿no?, de saber lo que cuesta producirlo, y pues lo importante que pudiera ser también de que ellos en un futuro pues tengan más control y más manejo sobre estos sistemas de producción de alimentos. Aquí en el CUNORTE, ya decíamos, están ahí en los laboratorios. ¿Hay algún teléfono de contacto, alguna red social o algún correo electrónico?
Mi correo es ogajua21@gmail.com, por si alguien...
Ogajua, que es O de Otoniel, y Ga de García,
ajá,
y Juá
de Juárez. 21@
gmail.com. Entonces, lo repetimos, es Ogajua, de O de Otoniel, Ga de García, Jua de Juárez, 21@gmail.com.
Ajá. Y teléfono 333-44-76-991.
991. 33-44-76-991. 991. Creo que es otro 3, ¿no?
Son, sí, es otro
3. Son 333 4476991.
Y quienes deseen visitarnos aquí en los laboratorios, pues aquí los atendemos abiertamente para darles alguna asesoría, alguna charla y, bueno, pues que conozcan, pues, cómo y qué productos estamos trabajando aquí. Ahorita contamos con un módulo de un invernadero, estamos produciendo jitomate. Uh-huh. Es pequeño el módulo, pero bueno, nos ha ayudado mucho para las materias que estamos impartiendo. Los chavos se incorporan a hacer sus prácticas. También
vimos ahí repollo, ¿no?
Tenemos un poco de repollo. Uh-huh. Cebolla. Y tenemos té de limón. Aquí este limón es un proyecto que estamos trabajando para la extracción de aceites esenciales, lo mismo que el aceite de orégano.
Muy bien. Y también tenían venta de huevo, ¿no?
Sí, esta parte, sí, también se vende huevo, que es el módulo de pecuario. Uh-huh. Ahí se cuenta con unidades de producción, es pequeño. Bueno, nos está ayudando a exponer todos estos ejercicios prácticos y se tienen ahí para de apoyo a la docencia. Lo mismo un módulo de lombricultura, uh-huh, que también estamos trabajando con los compañeros, bueno, cada uh-huh uno de los responsables, y lo que es el módulo de peces, producción de tilapia.
Ah, muy bien. Ahí están también produciéndola. Muy bien, ¿alguna red social, Otto?
En Facebook me encuentran como Otoga. Ahí publico, en ocasiones publico algunas imágenes. Me comentan, ahí hacemos charlas. Y bueno, ahí es donde me pueden localizar.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Otoniel. Estamos pues aquí pues tratando de también invitar a las personas que de aquí del municipio, de alguna localidad, que estén organizadas, que tengan la intención de generar un huerto familiar, un huerto comunitario, un sistema de producción de alimentos, pues también ahí a que se comuniquen también, incluso si no alcanzaron a escuchar estos teléfonos, el de Otoniel, permanentemente aquí en el teléfono de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, el 99-242-33. Bueno, pues aquí nos pueden dejar también algún mensaje y de alguna forma nos ponemos en contacto también para pues tratar de aprovechar estos espacios. Te comentaba que incluso sí conocemos de ahí de alguna u otra familia que pues aplica esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, si lo hacen ya de manera organizada, pues sería un beneficio pues económico, ¿no? Me imagino, para de alguna forma los alimentos que consumen pues sean producidos por ellos. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. A nombre de Andrés Luna del Real, de Diego León, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.